haciéndonos eco, ¿no?, de este mes de la obesidad, y queríamos abordar con vos este tema que es tan importante y que no tenemos que dejarlo pasar.
Exactamente, exactamente. Desde hace unos años, el 4 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Obesidad, justamente para concientizar dentro del consultorio y fuera del consultorio acerca de esta enfermedad que acecha, que crece y que fundamentalmente es tan compleja. Uh-huh. Es tan compleja en sus causas y es tan compleja en sus consecuencias también.
Uh-huh. ¿Cuáles son en Argentina las principales causas de la obesidad?
En realidad las dos mayores causas de obesidad tienen que ver, por un lado, con cuestiones genéticas, que son las que no podemos modificar, es decir, personas, por ejemplo, que han padecido obesidad desde niños, o personas que tienen antecedentes familiares de obesidad, o sea, familiares con obesidad. Y después hay causas ambientales, ¿sí?, que las causas ambientales sí las podemos modificar. Y las causas ambientales tienen que ver justamente con hábitos poco saludables, que tienen que ver con, por ejemplo, alimentación excesiva, con alteraciones en el descanso, con la falta de gestión de las emociones, con el sedentarismo, ¿sí? Entonces, se engloban en esas dos grandes causas, aunque después tenemos un montón de otros factores que influyen en la enfermedad, como puede llegar a ser el marketing, de lo que tanto se viene hablando en estos últimos años.
Uh-huh. Yani, quería preguntarte, haciendo una mirada de acá a 15 años para atrás, ¿estamos comiendo mejor o estamos comiendo peor? Porque por ahí uno ve ahora que está muy de moda el tema de la alimentación saludable, ves videos con recetas, con consejos. ¿Cómo nos estamos alimentando?
Bueno, ahí tenemos un trabajo importante los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque es como vos decís, todo el mundo habla de alimentación y en realidad la nutrición es una ciencia, ¿sí? Tiene fundamento científico, se apoya en evidencia. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de la información a la que le prestamos atención. Sí. Si hablamos de las recetas, tenemos que ver si los alimentos o los ingredientes de esta receta son aptos para mí, si me convienen en función de si tengo diabetes, si tengo hipertensión, si justamente tengo obesidad. Y entonces yo siempre en el consultorio trato de explicarles, cuando me traen esto a la consulta, que no todo es para todo. Entonces cuando podamos entender eso, en realidad vamos a poder tratarnos mejor, ¿sí? Uh-huh. Y cuando digo tratarnos mejor, me refiero a ser más conscientes a la hora de elegir los alimentos que vamos a ingerir.
Sí, seguro. Hay diferentes tipos de obesidad, ¿no?
Exactamente. Las clasificaciones de obesidad en realidad dependen de, es decir, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, la más común o la que conocen todos es la clasificación que tiene que ver con la distribución de la grasa corporal, ¿sí? Entonces, si analizamos esa clasificación, tenemos dos tipos de obesidad. Tenemos la obesidad que se caracteriza por el exceso de grasa a nivel central, a nivel abdominal, que es la famosa obesidad en forma de manzana, ¿sí? Que ese tipo de obesidad predispone a la persona a enfermedades como, por ejemplo, la diabetes y el riesgo cardiometabólico, ¿sí? También se relaciona con las apneas del sueño. Y son más comunes las personas que padecen esta enfermedad, comúnmente son hombres, ¿sí? Después tenemos el otro tipo de obesidad, en donde el exceso de tejido adiposo está entre la cadera y las piernas y las rodillas, que ese tipo de obesidad es más común en las mujeres y se relaciona comúnmente con enfermedades de tipo circulatorias y osteoarticulares, ¿sí? Entonces, cuando nos llega una persona a la consulta, poder diferenciar y poder abordar a esta persona teniendo en cuenta el tipo de depósito de grasa que tiene, es sumamente importante para la prevención de posteriores enfermedades. Uh-huh. ¿Sí? Sí.
¿Cuándo se da cuenta una persona, cuando nos damos cuenta que ya estamos empezando a tener esta enfermedad, ¿no?, de la obesidad, que hay que empezar a actuar, a trabajarlo, a atendernos?
Bien. Generalmente tiene que ver con alguna situación gatillo. Es decir, cuando me suceden situaciones que generan un aumento abrupto de peso, es decir, todos normalmente tenemos en la adultez, ¿no? Todos normalmente tenemos un rango de peso en el que nos manejamos. El cerebro toma ese rango de peso como peso normal para mí, ¿sí? ¿Qué pasa? Ante una situación X, por ejemplo, una situación de estrés, o elegir dejar de fumar, pueden, son situaciones muy comunes, pueden generarnos una alteración al momento de alimentarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esto de los aumentos abruptos de peso, ¿sí? Y además viene generalmente toda otra sintomatología, ¿sí? Como falta de aire, como sensación de pesadez, de debilidad, de fatiga continua. Entonces, normalmente en esos casos uno recurre al médico por estas señales de alarma y generalmente es el médico de cabecera el que luego deriva a una nutricionista, ¿sí?
Sí, seguro que sí. ¿Y si hablamos de tratamiento?
Bueno, en cuanto al tratamiento, esto en los últimos años también ha cambiado y ha mejorado muchísimo, ha avanzado muchísimo. Lo que yo siempre digo es que tenemos que ver a la persona que sufre obesidad de una manera individual y poder abordarla con todo lo que esa persona trae. Cuando digo todo lo que esa persona trae, me refiero a que tiene hábitos que tienen que ver con la planificación familiar, tiene horarios laborales quizás que son distintos a otra persona, tiene seguramente hábitos o falta de actividad física que tengamos que corregir. Por supuesto que hay que desmitificar, porque justamente esto que hablábamos recién del exceso de información acerca de la alimentación hace que uno muchas veces esté un poco confundido a la hora de la compra de los alimentos. Entonces siempre se hace un abordaje integral. Y a la hora de tratar de abordar a una persona con obesidad, lo que se tiene muy en cuenta en los últimos años son los fenotipos de obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Cada persona tiene una serie de comportamientos frente a la comida que son distintos a otra persona. Y ahí surge la persona a la que le sucede esto del cerebro hambriento, la persona con el fenotipo de intestino hambriento, la persona que tiene el fenotipo de comedor emocional, o, y el cuarto es este, el quemador lento. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tratar de diferenciar o de caracterizar cada uno como para que se entienda mejor de lo que estoy hablando. Cuando yo, nutricionista, tengo enfrente a una persona que me describe su situación, voy a tener la competencia para poder identificar en cuál de estos fenotipos la persona se encuentra, ¿sí? O a la que responde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la persona está en el fenotipo o tiene el fenotipo cerebro hambriento, se caracteriza por tener la saciedad alterada. Son estas personas que tienen hambre constantemente, ¿sí? Si la persona tiene fenotipo intestino hambriento, hay una disrupción, hay un error en la comunicación entre el vaciado intestinal y el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? No tienen registro de saciedad tampoco, ¿sí? Por esta falla. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Son personas que picotean entre comidas. Entonces, hacen porciones que son moderadas o pequeñas, pero a cada ratito.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. En el caso del, y este es el más común, en el caso del fenotipo comedor emocional, ¿qué sucede? Cualquier emoción hace o deriva en una comida que generalmente es compulsiva. Y ahí entran en juego los alimentos hedónicos, ¿sí? Entonces, o la alimentación que tiene que ver justamente con esto de lo hedónico, con esto de la búsqueda del placer. Yo tengo una situación, por ejemplo, de duelo, no logro atravesar, procesar o gestionar todo esto que me está pasando, entonces decido comer para que me genere placer. Sí. ¿Sí? Fíjate que a medida que vamos describiendo cada fenotipo, vamos entendiendo lo compleja que es la enfermedad. Uh-huh. ¿Sí? Y todas las cuestiones que tenemos que mirar, que por supuesto que no lo logra solamente la nutricionista, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá necesitamos un equipo, necesitamos un médico, necesitamos una psicóloga, necesitamos un profe de educación física, ¿sí? Que esto también, este trabajo interdisciplinario y este abordaje integral de la persona, en realidad se está haciendo desde los últimos años. Uh-huh. Porque antes se trataba de manera, a ver, no había tanta comunicación entre los profesionales que justamente abordaban al paciente, ¿sí? Uh-huh. Y eso hacía que a la persona le cueste aún más entenderse y lograr corregir su peso, ¿sí? Bueno, y en el último fenotipo, que es el cuarto, tenemos a las personas que se ubican en el fenotipo quemador lento, que es el famoso metabolismo lento. Esto de que su tasa metabólica o su metabolismo no responde de una manera normal o esperada, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, ¿qué sucede? Por ejemplo, el tratamiento se enfocará no solamente a revisar su alimentación, análisis de sangre, análisis de orina, sino también ver y decidir qué actividad física va a empezar a hacer o va a corregir si venía haciendo para potenciar o para activar ese gasto que está enlentecido, ese gasto energético que está enlentecido, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver qué complejo es el funcionamiento de esta enfermedad y qué, a ver, cómo tenemos que estar atentos los profesionales para tratar de no dejar nada librado al azar, ¿sí? Porque la obesidad, no nos olvidemos que es una enfermedad que es crónica, que no se cura, que se trata, se acompaña al paciente, pero es una enfermedad que es recidivante, es decir, que podemos corregirla, podemos tratarla, podemos estabilizarla, pero si el paciente tiene algún estímulo ambiental que hace justamente o que genera este aumento de peso nuevamente, tendremos que reforzar todo lo que veníamos trabajando anteriormente, ¿sí? Por eso también entran en juego a la hora del tratamiento las distintas medicaciones que existen, las cirugías bariátricas y demás, ¿sí?
Sí. Sí, sí. Es muy complejo y qué importante que es esto que decías último del acompañamiento. También imagino el acompañamiento de la familia, ¿no? Sí. Para la persona que tiene sobrepeso.
Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque los entornos son determinantes.
Sí.
Entonces, cuando llega una persona a la consulta y se llega al diagnóstico de obesidad, se debe trabajar conjuntamente con la familia para justamente lograr que este paciente se adhiera al tratamiento.
Seguro que sí. Yani, no quiero robarte tiempo, nos estamos quedando sin minutos ya, pero bueno, agradecerte este espacio que nos has brindado en tu agenda para charlar de este tema tan importante en marzo, que es justamente cuando se conmemora el Día de la Obesidad.
Exactamente. Gracias a ustedes por darnos siempre la posibilidad de educar, sí, de comunicar, de concientizar. y decirles que, bueno, estoy atendiendo los viernes y sábados por la mañana en Brickman y que voy a estar siempre esperando para que cualquier duda o cualquier consulta que surja a partir de esta comunicación, estoy para ayudarlos.
Perfecto. Te las vamos a trasladar entonces. Muchas gracias, Yanni. Que tengas un lindo día.
Muchísimas gracias. Me olvidé decirles que...